Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Cuánto tiempo y qué ganas tenía de estar aquí de nuevo con vosotros. Arrancamos una tercera temporada, ya van 3 años aquí con Nuestro Sport Management aprendiendo del deporte. Una temporada que se presenta cargada de novedades y una primera novedad la tengo a mi derecha, estoy con David Llopis. Hola, buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, David va a ser codirector, conductor de este programa junto a mí, va a ser compañero de fatigas y bueno, David es una persona que lleva toda su carrera profesional vinculada al mundo del deporte, él es psicólogo, en concreto psicólogo deportivo y bueno, preséntanos, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria y formación en este mundo.
Bueno, pues sí que es cierto que ya hace unos años que acabé mi formación principal de licenciado en psicología. Después pues hice lo habitual que hace una persona que se quiere dedicar al deporte y es formarte en psicología del deporte haciendo un máster, una formación más completa. Luego, pues bueno, yo creo que es importante que todas las personas que trabajamos en el mundo del deporte pues intentemos no solamente aprender a través de formación reglada o formación organizada, es también muy importante pues seguir aprendiendo, seguir formándose con todos aquellos otros profesionales que ya llevan bastante tiempo trabajando. Entonces, bueno, para mi trayectoria profesional yo creo que ha sido muy, muy importante conocer cómo trabajan otros profesionales, cómo trabajan otros compañeros, otros psicólogos y cómo trabajan entrenadores y cómo piensan y cómo sienten deportistas. Porque yo creo que todo eso te ayuda a enriquecer tu visión del trabajo. Y yo creo que ese es uno también de los objetivos que tiene este programa. Hacer diferentes medidas, diferentes visiones del deporte que yo creo que nos puede enriquecer a todos.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Aprender tanto desde una perspectiva académica como aprender de lo que son los protagonistas del deporte. Y bueno, hoy vamos a hablar en este primer programa de un tema que está muy de moda. Está muy de moda las dos palabras. La primera, coaching. La segunda, deportivo. El coaching es una modalidad que viene de Estados Unidos que bueno, pues trata de sacar el máximo potencial del coachee, de la persona que recibe el entrenamiento, ¿no? Por parte de una persona que es la figura del entrenador, del mentor, de aquel que le está conduciendo para alcanzar su potencialidad. Y el apellido deportivo pues bueno, sugiere que viene aplicado al deporte, a tratar de ayudar al deportista, tanto sea de élite como amateur, a dar lo mejor de sí, a sacar su máximo, a alcanzar su máxima potencialidad en el ámbito del deporte. Además, David, creo que bueno, que es un tema que conoces en profundidad, que estás vinculado con un curso universitario, con los compañeros de Florida Universitaria, sobre coaching deportivo que tendrá lugar próximamente.
Sí, la verdad es que hoy en día todos los que trabajamos con deportistas, con equipos deportivos y que trabajamos para potenciar los aspectos mentales, los aspectos psicológicos, hemos ido descubriendo, hemos ido incorporando a nuestra metodología de trabajo todas las herramientas que nos proporciona el coaching deportivo. En ese sentido, pues bueno, yo llegué al coaching deportivo de forma accidental, un poco también por descubrimiento, por ir viendo qué otras metodologías de trabajo integradas en la psicología del deporte te ayudan a trabajar mejor. Y a partir de esa idea, pues ya hace aproximadamente unos cuatro años, en Florida Universitaria, iniciamos un proyecto de formación que año tras año se ha ido consolidando y que, bueno, llevamos ya la semana que viene, iniciamos la duodécima edición de lo que es el ciclo 1 y esto pues ha permitido que bastantes entrenadores, deportistas, profesionales de la medicina hayan pasado por nuestras aulas para conocer estas herramientas que son tan útiles y que te ayudan a desarrollar el potencial de los deportistas.
Bueno, pues una vez introducido el tema, recordaros que contaremos con una sección más teórica y luego con una sección práctica donde conoceremos de la mano de José Luis Martínez Adán, director de la Escuela de Motor de Toledo, y de la célebre Patricia Ramírez, psicóloga del deporte, pues cuál es su enfoque, su perspectiva más profesional. ¡Arrancamos!
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues arrancamos con la sección teórica, papel y boli, que tiene como objetivo delimitar un poquito los conceptos, ¿no?, en el que estamos moviendo. En esta semana estamos abordando el topic de coaching deportivo. A ver, David, ¿qué es esto del coaching?
Bueno, la verdad es que definir, aclarar un poco lo que es el coaching es un poco complejo. Yo me remitiría un poco al origen de la palabra. La palabra coach tiene dos posibles vías. Una es ese carruaje que servía en tiempos pasados para trasladar a las personas de un lugar a otro, y ese es un posible origen de la palabra coach. Y la otra es del verbo inglés to coach, de entrenar. Es decir, nos encontraríamos con un proceso mediante el cual, un proceso de coaching mediante el cual transportas a un deportista, a un entrenador, desde una situación inicial en la que está, la transportas, le ayudas a llegar a una situación ideal a la que le gustaría llegar, es decir, a sus metas, a sus objetivos deportivos. Por tanto, yo creo que esta sería un poco la idea más importante. Con un proceso de coaching, lo que hacemos es ayudar a un deportista, a un entrenador, a llegar desde una posición inicial a sus metas, a sus sueños. Pero lo hacemos a partir de sus ideas, de sus creencias, de su forma de pensar, etc. Y a partir de un trabajo donde vamos analizando todas estas situaciones, cuál es su contexto, cuáles son sus objetivos, si esos objetivos son viables, intentamos ayudarle a que llegue a sus metas. Es una forma muy, muy importante de trabajar y genera mucha satisfacción porque el protagonista es el deportista. Es decir, tú partes de su visión del deporte, de su mundo, y a partir de esa situación le ayudas a llegar. En definitiva, yo creo que hoy en día, pues, muchos psicólogos del deporte están optando por esta metodología de trabajo, por esta forma de trabajar, y entrenadores deportistas están utilizándola también como complemento, como herramientas más a su repertorio que les ayudan a sacar el máximo a sus deportistas y a su rendimiento.
¿Y qué perfil debe tener esta figura del coach? Porque os he hablado que bueno, que tú eres psicólogo, pero que realmente el coach es una persona que debe acompañar, o que debe, en base a los objetivos que establezca con el deportista, acompañarlo en ese proceso. ¿Es importante que sea un psicólogo? ¿Puede venir de otro campo disciplinario? ¿Necesita una formación específica para ser un buen profesional del coaching?
Bueno, eso es un debate amplio que hay hoy en día en el mundo profesional. Lo que sí que es importante es que tenga una amplia y sólida formación. Evidentemente, cuanto más conozca las situaciones por las que pasa el deportista, las situaciones a nivel del funcionamiento de sus emociones, de su mente, más va a poder ayudarle. En ese sentido, yo he tenido la fortuna de formar a profesionales del coaching que no tenían una formación en psicología, y ves en ellos unas grandes cualidades, unas grandes características que van a hacer de ellos unos grandes profesionales. Muchas veces eso te lo da la propia experiencia, las propias experiencias deportivas que ya han tenido. Yo creo que una de las grandes habilidades que tiene que tener un profesional que utiliza la metodología del coaching es saber escuchar y saber hacer que el deportista sea consciente de cosas de las que todavía no es consciente. Y ese ayudarle a que sea consciente, fundamentalmente, se hace a través de preguntas que le ayuden a reflexionar.
Has hablado de la formación. Estamos en un ámbito donde, bueno, no existe todavía una formación reglada, con lo cual pues es difícil, ¿no?, reconocer, por lo menos desde el punto de vista de la formación. Luego ya del desempeño profesional, pues ya depende de cada uno. Pero de entrada, si no lo conoces, si no has tenido una sesión teórica con un buen coach, es difícil, ¿no?, saber si una persona está preparada o no, porque hay muchos tipos de formación, unas más profundas, otras menos, hay cursos, mucho intrusismo. ¿De qué manera podemos distinguir entre una persona que, por lo menos a nivel teórico, ha adquirido esa formación de otra persona que a lo mejor ha hecho un curso, puede incluso tener cualidades personales que le puedan ayudar a tener empatía, tal, pero que realmente no es capaz, no tiene las habilidades para hacerlo, y puede ser peligroso porque no dejamos de estar trabajando con los valores, la mentalidad y los objetivos de una persona?
Sí, al final, si un deportista, un entrenador, no cae en unas buenas manos profesionales, puede salir muy frustrado de esa relación. Yo creo que es importante, cuando, cuando uno busca a un profesional del coaching deportivo, pues averiguar qué formación tiene, dónde se ha formado, qué conocimientos tiene. Muchas veces todas esas cosas ya las ves en la primera entrevista, en el primer contacto, ya lo ves un poco, porque sí que es cierto que lo que tú planteas es importante y a veces hay personas que con una simple formación de pocas horas ya se autoproclaman profesionales del coaching deportivo. Bueno, yo creo que ahí el mundo del deporte tiene que estar atento y ver dónde hay un profesional con una sólida formación que puede dar respuesta a todas esas necesidades. Está claro que el mundo del deporte, pues bueno, hay puntos de vista diferentes y yo creo que es muy importante que estemos atentos a esa formación, esas cualidades, esa capacidad empática, lo que nos dice, lo que nos transmite, etc.
Y has hablado de que existe una metodología. ¿Nos puedes dar alguna pincelada muy escueta de cuál es la metodología que se sigue en un proceso de coaching deportivo?
Bueno, la parte fundamental, es decir, bueno, tú una sesión de coaching, la herramienta principal que tienes es la conversación, la comunicación. A través de la conversación, de la comunicación, vas viendo qué objetivos tiene tu cliente, tu deportista. A partir de esos objetivos, intentas analizar o que el deportista analice la viabilidad de esos objetivos. Es decir, intentas pasar esos objetivos por su realidad, por su contexto, para ver si realmente están bien establecidos y se pueden conseguir. A partir de esa definición de los objetivos, el paso siguiente es empezar a elaborar un plan de acción. Es decir, ¿qué puedo hacer para lograr mis objetivos? En ese momento es un momento clave, porque ahí tienes que ver qué cosas te pueden ayudar a lograr tus objetivos y qué barreras te pueden impedir lograrlos. Y en esas barreras muchas veces tenemos las creencias, las ideas que uno tiene, pero a veces no es consciente de ellas. Entonces, a partir de ese tercer paso en el que tú miras realmente o estableces el plan de acción, el paso siguiente ya es aplicarlo y una vez ya lo aplicas, vas viendo si realmente se están estableciendo esos objetivos. En definitiva, la clave está en que tú le cedes el protagonismo al deportista, es decir, es el deportista el que tiene que definir sus objetivos, tú le ayudas a analizar esos objetivos a la luz de su realidad, miras qué plan de acción puede realizar él a partir de sus experiencias, de su situación, y a partir de ahí ya se va poniendo en práctica y se va analizando.
O sea, que imagino que debe ser un contacto, una vinculación muy estrecha la que debéis de tener con los entrenadores y con los preparadores físicos de los deportistas.
Claro, porque al final todo esto se basa en una conversación que debe fluir en torno a una confianza. Por eso una de las habilidades que más trabajamos con los que se quieren formar en el coaching deportivo es el cómo generar confianza y cómo a través de la palabra ayudar a ese deportista. Parece muy sencillo, pero realmente es complejo. Es complejo saber cómo interaccionar, saber qué preguntar y cómo esas preguntas, y eso lo trabajamos muchos, porque lo importante es hacer preguntas a la otra persona que le hagan reflexionar, que le hagan pensar sobre lo que tú le estás planteando. Cuando tú a un deportista le lanzas una pregunta y rápidamente tiene una respuesta, es porque realmente esa pregunta no le ha generado ninguna duda y no le ha ayudado a que cosas del inconsciente salgan al consciente, porque ya estaban en el consciente. Lo importante son esas preguntas que tú le haces al deportista, que notas que tiene que parar, tiene que pensar y tiene que darte una respuesta. Ahí realmente es cuando el deportista está trabajando con sus emociones, con sus pensamientos y con sus acciones.
Bueno, pues muchas gracias, David, por introducirnos, ¿no?, en estas primeras pinceladas al coaching. Y ahora vamos a tomarnos un pequeño descanso y a conocer casos prácticos.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, y ahora para conocer un poco más cómo algunas herramientas se aplican desde el punto de vista práctico, tenemos con nosotros a José Luis Martínez Adán, que es director y entrenador de una importante escuela de motos en Toledo. Hola, buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues...
Bien, muchas gracias.
Bueno, José Luis, mira, estamos aquí analizando la importancia de los aspectos psicológicos y, bueno, nos gustaría hablar contigo porque tenemos constancia de la importancia que en tu escuela se le da al aspecto psicológico. Pero antes nos gustaría saber un poco para conocer cómo funciona una escuela de motos donde jóvenes deportistas van allí a aprender a conducir estas motos.
Sí, bueno, la verdad que es muy, muy gratificante estar trabajando con niños. Y bueno, la filosofía de enfocar la formación de un piloto, pues nosotros la basamos en unos ciertos puntos. Solo admitimos en la escuela a niños apasionados por el deporte, puesto que a veces vienen niños que son más apasionados los padres que ellos. Defendemos la idea del comienzo temprano en esta modalidad deportiva, puesto que hasta hace poquitos años eran deportistas que empezaban muy, muy tarde y un poco autodidactas, no había un método de formación. Vale, en la escuela tratamos de formar un poquito también, creemos que es una pieza muy, muy importante la formación de los padres en el deporte, empezar a enseñarles a cómo enfocar la preparación de un deportista y bueno, seguirle por un camino y que no se pierdan por el camino en el que estamos basados para la preparación de los niños. Todos los esfuerzos y toda la dedicación, pues intentamos enfocarla hacia una creación de unos cimientos amplios y sólidos, sino a la búsqueda, como en este deporte se hace casi siempre, de los resultados. Siempre el entrenamiento está dedicado a la búsqueda de resultados.
Hola, José Luis. Mira, yo soy José Luis Silvestre, somos tocayos, ¿no?
Sí.
A ver, a mí, fíjate, en vuestro caso, y además me gustaba mucho el ejemplo que ha propuesto David para ver algún aspecto práctico de todo esto que estamos hablando, del coaching deportivo, la psicología, porque no estáis trabajando con deportistas de élite, estáis trabajando con niños, y eso es una variable muy importante. Quiere decir, aquí no estamos hablando de un deportista que tiene unos objetivos para ir a los Juegos Olímpicos o lo que sea, sino que estamos hablando con niños que tienen que disfrutar de una pasión. Por lo cual, ¿cómo trabajáis los aspectos psicológicos, teniendo en cuenta que vuestros clientes o la persona sujeta de vuestra formación son niños que, lógicamente, tienen que tener unas prioridades diferentes en la vida a la que tiene que tener un deportista de élite obsesionado o, vamos, que su desarrollo profesional depende de una consecución deportiva?
Sí, bueno, pues nosotros cogemos en la escuela niños desde los 2 añitos. Creemos y hemos visto que desde los 2 a los 4 años el niño es cuando más aprende, cuando más se puede reforzar esa base en todos los aspectos. Intentamos en la escuela trabajar 3 aspectos muy importantes, que es el físico, el técnico y el mental. Hasta hace algún tiempo, pues estábamos más obsesionados en el aspecto técnico y físico. Pero bueno, te encuentras ahí un poco una barrera que llegas a un punto que hay niños por su talento que siguen avanzando y la mayoría que no. Entonces empecé a informarme sobre la importancia del aspecto mental, porque yo sabía que faltaba algo, había algo que no cuadraba y esa base que estábamos formando se tambaleaba en ciertos puntos. Y desde los niños pequeñitos empezamos a trabajar con los aspectos mentales. Y bueno, ahora mismo nuestros entrenamientos tenemos casi el 50% del entrenamiento en aspectos psicológicos o mentales y el otro 50% en trabajar la técnica y el aspecto físico.
Y José Luis, ¿cómo preparas esa mente de los jóvenes deportistas? ¿Cómo introduces ese entrenamiento mental en los entrenamientos con moto?
Sí, pues bueno, intentamos trabajar la motivación, el desarrollar estrategias para el enfrentamiento de algunas situaciones en las que les puede producir o ansiedad, estrés, excesos de activación. Y bueno, intentar al niño siempre estar muy pendiente de sus estados de ánimo en cada momento. Les enseñamos mucho a trabajar cuando ellos se sienten muy nerviosos, cómo se pueden relajar con técnicas como la respiración. La visualización es es un aspecto en el que trabajamos todo y trabajamos mucho. Es muy curioso porque hasta niños chiquititos, tanto en la respiración como en la visualización, les empezamos a formar en ese aspecto, y cuando llevan un par de años trabajándola es espectacular el cambio que se produce.
¿Y hay mucha diferencia entre trabajar con niños o trabajar con personas adultas?
Sí, bueno, en nuestra escuela, aparte de los niños en sí de la escuela, vienen algunos pilotos mundialistas, incluso algún campeón del mundo. Trabajamos también con pilotos profesionales, no a nivel mundial, pero sí a nivel nacional. La diferencia es grande. Lo primero, porque cuesta que ellos cojan confianza, sobre todo en trabajar en los aspectos mentales. Lo ven un poco como una pérdida de tiempo. No creen mucho en ello. Entonces, sobre todo, cuesta en hacerle entender este aspecto, el trabajar en unos objetivos de procesos. Ellos están muy enfocados y muy muy obsesionados con los resultados, y entonces son bastante complicados.
¿Y cómo llevas el tema de los padres? Porque hablabas antes de la figura importante de los padres. ¿Cuáles son un poco las características, las expectativas que tienen los padres? ¿Cómo influyen en el propio aprendizaje de los jóvenes?
Sí, pues influyen muchísimo. Es casi el reflejo de su comportamiento en el comportamiento deportivo del niño, puesto que al principio vienen y, como en toda actividad, pues intentan divertirse. Luego, a partir de ahí, cuando el niño empieza a desarrollar una serie de habilidades y ya se le empieza a dar bien el deporte, empiezan ya con las comparaciones. Y luego su obsesión al poquito tiempo, en cuanto empiezan a competir, es la obsesión por los resultados. Entonces, nosotros en la escuela intentamos darles una formación también a los padres, pues en este aspecto mental, tanto cómo llevarlo ellos y que lo enfoquen a enseñarles a los niños en cómo lo tienen que llevar.
José Luis, veo que tenéis mucho trabajo trabajando con atletas o con motoristas de primer nivel, con una cantera, con los niños, con los padres, muchas variables, imagino que no os aburriréis. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. No sé si queda alguna pregunta en el tintero.
No, agradecerte, y la verdad es que hacéis un trabajo muy importante donde se ve esa sensibilidad y esa especial formación que tienes en el trabajo de los aspectos psicológicos y emocionales.
Bien, pues nada, muchas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Nada, pues vamos a continuar con el programa. A mí, fíjate, una de las variables, siempre que se habla con niños, da igual en lo que estés hablando, en fútbol, con entrenadores, siempre sale, todo el mundo que trabaja con ellos saca a relucir el papel de los padres, ¿no? Tanto como un refuerzo positivo, como, y es muy importante, como un refuerzo negativo, ¿no? Aquellos padres que quieren tener un Rafa Nadal, que quieren tener un Cristiano Ronaldo, y que se olvidan que lo que tienen que tener sí o sí es un hijo al que querer y proporcionarle la felicidad a través del deporte.
Es curioso porque, en el fondo, cuando trabajas con padres, te das cuenta que cuando analizas con tranquilidad en un espacio de reflexión y planteas este tema que tú estás hablando, ves que en el fondo todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, quieren que el deporte les ayude a crecer, pero luego muchas veces ves esa contradicción entre lo que piensan, lo que dicen y lo que realmente supone luego el comportamiento que ellos tienen. A mí me llamó ya hace tiempo mucho la atención, pues bueno, a ver niños tan pequeños.
Desde 2 añitos, ¿no? Claro. Y ¿cómo llegan a la moto?
Yo he tenido la ocasión de estar ahí en estas escuelas de iniciación a la moto, y la verdad es que es un aprendizaje muy, muy importante, porque evidentemente las motos son más pequeñas, la variable de riesgo es muy, muy bajo, es decir, está todo en situación muy controlada, es decir, los monitores están muy especializados, muy formados, trabajan especialmente la técnica y luego trabajan la incorporación de lo que son las habilidades psicológicas, las van introduciendo en lo que son los propios entrenamientos, es decir, no se trata de darle vueltas y vueltas y vueltas al circuito, sino que se trata de incorporar en todas esas vueltas esas habilidades que a ellos les interesa desarrollar. Y evidentemente ahí luego, pues como tú decías, te encuentras con el tema de los padres. Es decir, los padres, yo creo que cada vez se debería dedicar más tiempo a lo que es ayudarles, porque yo creo que muchas veces los padres... la forma de actuar, la forma de llevar la práctica deportiva de sus hijos, no son conscientes ni de las de los inconvenientes que les pueden generar, ni son conscientes de la de las posibilidades que pierden de que sus hijos se aprovechen de estas situaciones.
Deberíamos hacer un programa sobre el papel de los padres en la formación deportiva de los hijos, que da para mucho. Sin embargo, fíjate, también ha comentado es el problema con el que se encuentran tratando con los grandes, ¿no? Tratando con campeones o con deportistas más profesionales, donde algunos se presentan con un cierto escepticismo, ¿no? Un cierto escepticismo a la hora de trabajar aspectos mentales, como diciendo, bueno, a ver, yo lo que quiero es correr más rápido, quiero bajar mi tiempo, conseguir mis objetivos, y que me estén aquí mareando para esto, no acaban de ver claro de qué manera eso puede ayudarles. ¿Cómo se puede vencer ese escepticismo? ¿Se puede realmente ayudar a mejorar el aspecto psicológico de una persona que no quiere ser ayudada?
Es muy difícil, porque realmente cada uno se ha formado una idea del profesional, de la psicología del deporte, del coaching deportivo, y a veces un poco asocia la palabra psicólogo a problemas mentales. Yo creo que ahí, pues bueno, hay una labor muy importante que debe posibilitar y permitir poco a poco la inclusión del profesional de la psicología, del psicólogo en los lugares deportivos. Por eso, en ese sentido, es muy importante las acciones como las que nos estaba comentando José Luis, de ya incorporar ese trabajo psicológico, esa figura del profesional de la psicología, del coaching deportivo que supervisa, porque es una forma de que ese joven, ese niño de 10, 15 años, se vaya acostumbrando a utilizar unos recursos, un vocabulario, un lenguaje procedente del área de la psicología. Muchas veces lo que te encuentras con deportistas es que te encuentras con que no son capaces de expresar, de tener un vocabulario sobre los aspectos psicológicos. De la misma forma que hay que formar a las personas en lo que es el entrenamiento y los conceptos más técnicos de su deporte, también es muy importante que el deportista aprenda a adquirir conceptos relacionados con las variables psicológicas. No es lo mismo estar motivado, que estar desconcentrado, que estar muy activado. Y a veces en el mundo de deporte esos conceptos se utilizan de forma errónea.
Bueno, pues vamos a conocer otro caso práctico. Vamos a hacer una nueva llamada y hablamos con nuestra invitada. Bueno, y tenemos ya con nosotros a nuestro segundo invitado. Invitada en este caso es Patricia Ramírez. Patricia, pues posiblemente la conozcan muchos de nuestros oyentes. Ella es psicóloga del deporte y además es profesora del curso de coaching deportivo de Florida Universitaria. Es una referencia, ¿no?, en todo el ámbito de psicología deportiva, de coaching deportivo. Y Patricia, a mí me hace especialmente ilusión tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, a ver, Patricia, tú eres una de las personas que empezó, ¿no?, que empezó con la incorporación de los aspectos psicológicos, en tu caso, al mundo del fútbol. Creo que posiblemente te hiciste conocida en la sociedad española con tu trabajo en el Betis. Pero bueno, no dejar de ser unas personas que atesoran más experiencia. ¿Cuáles son para ti las variables psicológicas para alcanzar el máximo rendimiento de un deportista?
Bueno, yo creo que empezar no empiezo yo en España, que hay mucha gente que me precede. Lo que pasa es que al dedicarme al mundo del fútbol y tener la experiencia ahí y el fútbol ser tan visible, bueno, pues igual es de la persona que se ha hablado mucho, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de las variables psicológicas más importantes que hay en la alta competición, que es a lo que me dedico yo, sobre todo está la gestión de las emociones y la gestión de los pensamientos, ¿no? El saber estar en el presente, el saber ocuparte de lo que depende de ti, porque eso es al final lo que trabaja la concentración, la atención y elimina, bueno, pues la presión que suele haber sobre el futbolista en cuanto a los resultados y las expectativas, porque el fútbol es muy resultista.
Hola Patricia, soy David. ¿Y cómo?
Hola David.
¿Qué tal? ¿Cómo se puede mejorar esa parte mental de un deportista? Es decir, bueno, si nos están escuchando entrenadores, deportistas, ¿cuáles serían un poco los consejos básicos a la hora de preparar esa mente?
Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una evaluación. Si trabajamos a nivel individual hay que hablar con el jugador y con el entrenador y que nos digan a ver qué necesitan de nosotros, porque no siempre, bueno, pues ya sabemos que cada maestrillo tiene su librillo, entonces lo que funciona para un jugador puede no funcionar para otro. Después de esa evaluación, bueno, pues normalmente lo que trabajamos es todo aquello que interfiere tanto en los entrenamientos como en el partido. hay variables que son ejes transversales, como lo que son los establecimientos de objetivos, enseñarles a pensar y a concentrarse en lo que suma, enseñarles a manejar las emociones, y luego circunstancialmente, pues dependiendo del partido, de los resultados, de cómo va la clasificación, pues se van trabajando unas u otras variables.
Y es muy diferente el trabajo que se hace con un deportista en concreto a cuando estás gestionando o tratando de trabajar los aspectos psicológicos de un grupo, de un equipo de fútbol, por ejemplo.
No. A mí siempre me preguntan si el trabajo individual es diferente al de equipo. No, lo que pasa es que en el trabajo de equipo hay muchos psicólogos que trabajan a nivel individual. Yo creo que en un trabajo de equipo también hay que trabajar la psicología en equipo. Y lo que se trata es de trabajar lo mismo que harías a nivel individual, pero en grupo. En grupo lo que hace es que, bueno, pues que el jugador comenta en grupo cuál es su compromiso, cuál es su objetivo, de tal manera que el compañero le escucha, se entera de qué es lo que quiere conseguir, de alguna forma le facilita y ayuda a conseguir. Hay una complicidad mayor, hace que todo el mundo reme en la misma dirección, trabajamos también la cohesión, hacemos que el grupo esté unido en los momentos difíciles, que se aprendan a manejar y hablar sobre emociones que a veces en fútbol, bueno, pues si no sabes hacerlo, desde luego no se hace. Y todo eso trabajado en equipo de alguna forma se potencia. Luego también hay un trabajo a nivel individual cuando el jugador te lo solicita, pero si tú juegas en equipo en el campo de fútbol también tienes que trabajar la psicología en equipo.
Nos interrumpíamos que los dos teníamos ganas de preguntarte.
Antes estábamos con el invitado anterior, estábamos hablando de la importancia y del papel que jugaban los padres. En ese sentido, ¿cuál sería un poco el consejo, la orientación en torno a los padres que nos podrías dar tú desde tu experiencia profesional?
Bueno, desde la mía es que los padres dejen hacer. Porque de verdad que hay muchos padres que ayudan y están por el bienestar del niño, pero muchas veces no saben qué es lo que ellos tienen que hacer para el bienestar del niño. Decimos que el deporte inculca valores y a veces los padres lo que hacen es intentar inculcar esos valores por su cuenta. Muchas veces lo que inculcan va en otra dirección de lo que inculca el club. El padre tiene que dejar simplemente que su hijo juegue, que su hijo disfrute y que de verdad aprenda los valores que le enseñan. Y en esos valores están la generosidad, el que tú no seas titular para que a veces salga tu amigo, el que cedas un gol que podrías tirar tú, y a veces el padre que ve a su niño jugar quiere que sea su hijo el que tire, que sea su hijo el protagonista, su hijo el que destaque y su hijo el que viva del fútbol, y a veces ni siquiera el niño tiene esas expectativas, y lo que hacemos es generarle tal presión que el niño termina abandonando el deporte. Así que al padre hay que decirle que eduque en su casa y que deje que en el campo de fútbol y en el club eduquen las personas en las que ha delegado la confianza, que son los entrenadores.
Bueno, se habla de educación y bueno, creo que vienes a Valencia próximamente, ¿no? El miércoles 29 te tendremos por aquí en el curso que comentábamos antes, sí. con David Llopis, el curso de coaching deportivo, con los compañeros de Florida Universitaria. ¿Nos puedes avanzar un poquito qué es lo que vas a trabajar con los asistentes?
Pues mira, yo lo que voy a trabajar con los asistentes es el cómo. El cómo me refiero a cómo trabajo yo. Yo creo que la gente que se apunta a un curso como este muchas veces está cansada de tanto concepto teórico de qué hacen los profesionales, pero si no compartimos con los que vienen detrás el cómo lo hacemos, realmente no generamos un aprendizaje, ¿no? La gente lo que quiere saber es cuál es tu metodología, cuáles son tus ejercicios, cuáles son las fichas que se te han ocurrido, qué tipo de dinámicas haces con ellos, cómo trabajas, cómo te desenvuelves, cuál es tu experiencia, para de ahí aprender, porque todo lo que es el qué lo tenemos en los libros. Entonces a la gente que darle un plus, que es tu trabajo, enseñarles tu trabajo.
Yo una última pregunta es, ¿sí? Porque has comentado que, oye, para los deportistas muchas veces lo que se trata es de saber gestionar sus emociones, de que se centren en el presente, y creo que eso posiblemente sea válido para cualquier persona, ¿no? Estoy pensando en tu carrera profesional, a lo mejor, ¿no? Que tenemos que estar centrados en nuestro trabajo, y si te ha dejado la novia o has fallecido un familiar o diferentes aspectos que te acaban influyendo, tienes que ser capaz de que no afecte a tu desarrollo profesional. ¿De qué manera o qué aspectos específicos del deportista tienen o no, o si son totalmente, vamos, los mismos que cualquier persona deberíamos tener en cuenta para nuestro bienestar mental en nuestro día a día, con nuestra actividad profesional, etcétera?
Mira, realmente cualquier problema personal, pues da igual que sea deportista de alto rendimiento o persona de la calle, cotidiana, va a depender un poco de lo que son tus recursos y habilidades para gestionar esos problemas. Habrá deportistas a los que le afecte mucho un tema de pareja, como habrá personas que trabajan en una empresa que también les afecte. Ahora, sí es cierto que un deportista en 2 horas o en una competición se juega mucho, que tú puedes ser que te lo juegues en un mes. O sea, que hoy te puedas permitir tener un día malo porque mañana es recuperable. En ellos no. Entonces, en la medida en que el deportista detecte que las cosas personales le afectan en su rendimiento, tiene que pedirle al psicólogo que lo trabaje con él. Nosotros tampoco podemos ser el típico, entre comillas, cotillita que va detrás en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. ¿Vale? Y tenemos que generar esa confianza para que sea el jugador el que en el momento que él estime que te necesita, te busque. Porque si no es que, oye, pues cada uno tiene su gestión de problemas y su manera de solucionarlos. Y si hasta ahora le ha valido, pues tampoco necesita que alguien venga a poner en orden su vida personal para jugar bien, si ya lo hace, ¿no? Otra cosa es que le esté afectando, te busque y le des herramientas para, bueno, pues para aprender a separarse de aquello que torpedea y poder centrarse en el partido.
Muy bien. Oye, pues Patricia, muchísimas gracias, ¿no?, por haber conocido un poquito tu manera de trabajar, tu carrera profesional y, bueno, poner un poquito de luz sobre todo este tema de la psicología y del coaching deportivo.
Gracias a vosotros por darle publicidad y salida, ¿no?, y voz a la psicología del deporte.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, David, pues muchas cosas, ¿no?, de la entrevista de Patricia.
Sí, Patricia, además de haber desarrollado un campo, una actividad profesional, es autora de varios libros. Hay un libro de ella, el que se titula Entrénate para la vida, que realmente es un libro muy recomendable, porque en ese libro lo que nos transmite son herramientas que ella ha utilizado con deportistas, pero que sirven para cualquier persona para el día a día, es decir, herramientas que te sirven un poco para estar más centrado en tu vida, para superar momentos difíciles. Es decir, bueno, evidentemente el deporte te deja una huella muy, muy positiva, y en este libro, Entrénate para la vida, Patricia lo que hace es que condensa esas herramientas que a ella le han funcionado y le han dado el éxito deportivo, y las condensa para que cualquier persona, aunque no esté relacionado con el deporte, las pueda utilizar. Un libro muy, muy recomendable.
Pues yo tomo nota y me lo leeré, porque siempre es interesante, ¿no?, el saber centrarte y el saber estar a lo que estamos y ser capaz de sacar lo máximo de ti mismo. Pues bueno, hasta aquí el tema de psicología deportiva. Vamos a hacer un pequeño receso y volvemos.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management. Emprendiendo.
Pues hoy en la sección dedicada a conocer a emprendedores contamos con la participación de un profesional del coaching. Contamos con Quique Fernández, que es responsable de la empresa Trascender Coaching Deportivo. Hola, Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Mira, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste tu empresa, Trascender Coaching Deportivo?
Pues nos dedicamos a acercar el coaching a las entidades deportivas en su mayor parte, y a los deportistas, tanto de base como de élite. Bueno, abarcamos todo ese ámbito, y también, por otra parte, somos fitness coach también, y abarcamos centros deportivos y objetivos de para hábitos saludables y entrenadores personales, utilización de recursos de los centros deportivos.
Oye, Quique, ¿qué te lanzó? ¿Cuál fue el motor para que dijiste, bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad de negocio, voy a intentarlo, voy a sacar adelante Trascender Coaching Deportivo?
Pues me lanzó yo pienso que el coach, aparte de formarse, tiene que nacer con un poquito de tiene que tener algo genético para saber escuchar a la gente y saber ponerse en su lugar y todo eso. Pero lo que me lanzó fue, al hacer el curso en la Florida, pues me motivaron a emprender en este campo. Abrir un poquito las puertas en todo esto.
¿Y cómo van? Porque si no recuerdo mal, llevas ya 3-4 años sacando adelante este proyecto. Cuéntanos un poco dificultades, obstáculos, gratificaciones personales que te está dando este importante proyecto que nos consta que estás desarrollando con interés y con entusiasmo.
Pues dificultades son, sobre todo como está el deporte hoy en día, son muchas porque cuesta invertir. Los deportistas piensan que todavía no conocen el coaching como es realmente. Conocen lo que leen en internet, conocen a pseudo coaches y no se fían mucho de nuestro servicio, ¿no? Por eso yo me afilié a ECODE y a PROCON, que es una asociación que hay en Murcia, que es profesional, para dar un poquito más de credibilidad y poder apoyarme en ello desde un principio. Pero al no haber dinero, pues, cuesta mucho. Yo me dedico mucho a lo que es el entorno del deportista en las bases, a los padres, a entrenadores y un poquito apoyados en ese sentido. Y después en deportistas profesionales, pues en su rendimiento. Ahora tenemos también un proyecto con Cuerpo Sano, que es se ha hecho un equipo disciplinar de aquí en Murcia para corredores de bici, MTB y grandes pruebas, Ironman y todo este tipo de pruebas, donde hay fisioterapeutas, recuperadores, fisios, entrenadores, nutrición y coaching. Entonces, estamos abarcando varios aspectos. Y satisfacción, pues cuando ves que un deportista no da por cuatro cosas de su entorno, de sus hábitos o creencias que tiene arraigadas y ves que las empieza a cambiar y empieza a ser más feliz, es una de las motivaciones que me mueve a mí, por lo menos.
Bueno, y dónde, recuerda o diles a todos nuestros oyentes dónde pueden encontrarte, si tenéis una página web o algún número de teléfono.
Sí, nuestra página web es www.trascendercoachingdeportivo.es.
Trascendercoachingdeportivo.es. Bueno, pues ahí
.es.
Podemos conocer la empresa de Quique, ¿no? Y todos aquellos que estén interesados en conocer sus servicios o interesarse por el tipo de actividad que desarrollan pueden encontrarlo. Muchas gracias, Quique, por haber estado con nosotros.
A vosotros por darme la oportunidad de entrar en estos programas y de que la gente nos conozca un poquito mejor.
Para nosotros es siempre un placer darle voz a toda aquella gente que intenta emprender, que intenta sacar adelante su negocio, generar riqueza, generar empleo, y si es en la industria del deporte y hacer de su profesión, perdón, de su pasión, su profesión, pues encantados.
Pues vale. Realmente, Quique, muchas gracias. Y es, bueno, conozco de cerca un poco el trabajo que realizas y la verdad es que es admirable cómo trabajas y cómo aportas tus conocimientos y tu experiencia, porque tú has estado vinculado durante mucho tiempo al mundo del balonmano y sigues ahí, y es muy ejemplar un poco el trabajo que realizas y que realizas desde tu empresa. Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias, David, por esas palabras.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te has sentido en este primer programa? ¿Superado los nervios iniciales?
Bueno, pues la verdad es que es una experiencia por la que nunca había pasado, porque una cosa es que te hagan una entrevista y otra cosa es situarte en el otro papel, en el que, bueno, me imagino que poco a poco nos iremos adaptando e iremos conociendo mejor el medio.
Bueno, pues hemos dejado el listón muy alto, pero seguro que lo iremos superando semana a semana. Así que nada más, muchas gracias a todos y os esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement.